Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes, fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El equipo tapatío hizo historia y es el nuevo campeón de la Liga de Expansión del fútbol mexicano al vencer en el Estadio Akron con global de 4-3 al Morelia para celebrar el título. El equipo michoacano ganó el juego 2-1, pero en el empate 3-3 llevó a tiempos extras donde apareció José de Jesús el Tepa González para anotar el gol de la victoria y el título.
Por su parte, los Tigres sorprendieron y le ganaron de visita 1-0 al Monterrey para, con el global de 2-1, llevarse el pase a la final del torneo de clausura. Sebastián Córdoba hizo el único gol para el triunfo del equipo de Siboldi.
El rival de Tigres se conocerá este día cuando a las 8 de la noche América reciba al Guadalajara con global de 1-0 para las Águilas en el Estadio Azteca. El árbitro para el duelo de esta noche será Víctor Cáceres.
En el fútbol internacional, el Manchester City ya es campeón de la Liga Premier de Inglaterra luego de que ayer perdió el Arsenal, pero hoy el cuadro de Guardiola le ganó 1-0 al Chelsea.
En la misma liga inglesa, Raúl Jiménez se despidió ayer de la afición del Wolverhampton, ya que todo apunta a que no seguirá en el equipo. Al final del empate entre Lobos y el Everton a un gol, el mexicano lloró con la afición que lo despidió entre cánticos y con su canción.
El Barcelona celebró en grande el título de la Liga de España, mismo que aseguró desde hace una semana, pero al recibir el trofeo el festejo fue máximo. Sin embargo, en el juego ayer perdió el cuadro catalán 2-1 con la Real Sociedad.
Al recibir una tremenda goleada, el Cremonese de la Liga de Italia, donde juega el mexicano Johan Vázquez, se encuentra virtualmente descendido al caer 5-1 ante el Bolonia. El fin de semana pasado, dos mexicanos se coronaron campeones allá en Europa y este fin de semana dos descendieron.
Mientras tanto, se juega la penúltima jornada de la Liga de Holanda y el Feyenoord, con Santiago Jiménez como titular, celebró el título con un triunfo de 3-1 sobre el Emen.
El Ajax, por su parte, el Ajax ganó 3-1 al Utrecht en juego donde Edson Álvarez jugó todo el encuentro y Jorge Sánchez se quedó en la banca. Por su parte, Eric Gutiérrez no tuvo minutos con el PSV, que empató 3-3 con el Herenveen.
En béisbol, los mariachis de Guadalajara se llevaron los dos triunfos en la doble cartelera de este sábado al arrancar serie con el Águila de Veracruz en el Estadio Panamericano. Mejoran su récord a 13 ganados, 13 perdidos, luego de llegar además a 4 triunfos consecutivos.
En básquetbol, los Astros de Jalisco tomaron ventaja de 2-0 en la serie de playoffs de la Ciba Copa al vencer ayer 97-88 a los Ostioneros de Guaymas en el juego celebrado en la Arena Astros.
En la NBA, los Nuggets de Denver ampliaron la ventaja de 3-0 en la final de la Conferencia Oeste. Ayer vencieron a los Lakers 119-108, por lo que están a un triunfo de avanzar a la gran final en la NBA.
Y se lleva a cabo en estos instantes el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023. Al momento siguen las afectaciones viales. Paola Elizabeth Pérez y Oscar René Valencia ganaron el medio fondo, mientras que en estos instantes se celebra el Gran Fondo, que es la prueba más intensa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer saludarle el mediodía de este domingo, 21 ya de mayo del año 2023. Ojalá que se quede con nosotros a partir de este momento y hasta las 14 horas 2 de la tarde, donde le vamos a presentar lo más importante del mundo de los deportes. Están llegando a su fin las diferentes ligas de todo el mundo y obviamente también las de aquí de nuestro país. Y además hoy tendremos el desenlace del clásico de clásicos, América frente a las Chivas del Guadalajara por la noche, ya que ayer Monterrey, que jugó a no perder, finalmente perdió, lo echó Tigres y ya está instalado Tigres en la gran final, esperando rival para ver con quién se va a enfrentar en la pelea por el título. Interesante la información que tenemos este domingo para usted, así es que ojalá que se quede con nosotros, pero sobre todo que nos llame y nos haga llegar sus mensajes y comentarios. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda, el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. 21, el WhatsApp que incluye Telegram, el 33 22 23 27 38. Con gusto recibimos sus llamadas y comentarios y les vamos a dar salida aquí en la Red Deportiva Notisistema. En los controles técnicos está Luis Durán y en estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
Manuel, amigos, qué bueno que nos acompañan. Esto es Red Deportiva, efectivamente, y bueno, pues mucho de qué dialogar, sobre todo con el tema del fútbol, que es lo que más acapara la atención, ya sea local, nacional o internacional. Y bueno, la expectativa es en torno al clásico. ¿Podrá Guadalajara levantarse, revertir la situación de 1-0 en contra, ganar por diferencia de 2 al América? Vaya misión, dice Amauri, dice Paunovic, que se puede. Pues claro que se puede, ¿verdad? Y que tienen mucha fe en que se va a lograr.
Muy bien, ojalá por el fútbol de Jalisco se lograra, porque entonces sí sería una hazaña y quedaría listo para que se disputara otra final igualita a donde Chivas tiene su último título, que fue frente a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Tigres llegaba prácticamente eliminado para el juego contra Toluca de que hace 8 o 15 días. Y vea usted lo que pasó, revirtió las cosas. El Monterrey era favorito en la serie de semifinales, y vea usted lo que pasó. Monterrey jugó a no perder, y ahí está, a final de cuentas, el resultado. Entonces, pues muy interesante sería que Guadalajara consiguiera su pase, que se convirtiera en finalista, pero 2 goles lo separan de esta hazaña. Tendría que ganar por cualquiera de que sea el marcador el día de hoy, precisamente por una diferencia de 2 golecitos, que no parecen mucho. En la cancha luego a veces se complican las cosas, y más cuando hablamos de un equipo que su principal carencia ha sido esta, la de anotar, la de ser contundente, y es algo que no ha podido corregir todavía pues el técnico Veljko Paunovic. En fin,
dice el San Luis que se puede.
Ah, no, el San Luis, acuérdate, el sustote.
Le metió 2 de diferencia.
El sustote, Luis, el sustote que le metió en este caso a las Águilas del América. Entonces, sí, sí se puede. Vamos a ver si el Guadalajara en este caso logra y puede hacerlo concretamente. Muy bien, pues ahí está. Saludos a todos los integrantes de El Real Mandil que ya nos están sintonizando este domingo. Ahí con las labores de mantenimiento y preventivas en el hogar, con un ojo al gato y el otro al garabato, y échenle ganas para que todo quede perfectamente. Vamos a ir a la pausa comercial para regresar y presentarle a usted el fútbol internacional. Más adelante estaremos precisamente con más información relacionada con este Giro Ciclista, que si usted se pregunta por qué está cerrado aquí, por qué está cerrado allá, hay competencia este domingo, el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023, y esto tiene afectaciones en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Ya el Comude Tapatío lo había informado en su oportunidad, y bueno, pues ahí están ya las competencias en estos instantes. El gran fondo es lo que se lleva a cabo en estos momentos, y se supone que ya una vez que vayan pasando por ciertos lugares se va a despejar,
se va a levantar
las mallas que hay para que se restablezca la circulación. Vamos a ir a la pausa entonces, enseguida regresamos. Es la Red Deportiva Notisistema, póngase en contacto con nosotros. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, en el momento en el que va terminando también ya en estos instantes el gran fondo del Giro Ciclista Guadalajara 2023. Tenemos los 3 primeros lugares de la rama varonil y los 3 primeros lugares de la rama femenil. Esta podríamos decir que es la competencia más importante, la más extenuante, y es que dobla y son que 150 kilómetros de edad, al final de cuentas, el recorrido. Luis Alfonso Rodríguez Carrillo, ganador, 3 horas 42 minutos 39 segundos, y luego vienen 2 jaliscienses, Fernando Gabriel Nava Romo, segundo lugar, y el tercero para Jesús Rodríguez Muñoz Hernández. Ahí están los 3 primeros lugares de el Gran Fondo Ciclista Guadalajara 2023. Y nos vamos al Gran Fondo, pero en femenil, donde Yareli Salazar Vázquez aquí dice de Jalisco, nacionalidad mexicana, 3:43:11, segundo sitio para Paola Macías Estrada, no dice de qué estado es, 3:43:13, apenas 2 segundos de diferencia con respecto a Yareli Salazar, y el tercer lugar para María Guadalupe Aguayo Palafox, también de Jalisco, con 3:48:53. Esta es la categoría general, o la elite, hablando de la rama femenil, y quién se lleva o quiénes se llevan los 3 primeros lugares en esta competencia que todavía continúa porque está llegando el resto de los ciclistas. Paciencia, porque ya está a punto de abrirse, principalmente por los puntos donde ya corrieron, digamos, los ciclistas que van en la cola al final en este recorrido, pues ya seguramente se irá restableciendo la circulación vehicular poco a poco.
Sí, yo diría que casi todo ya estaría abierto, ¿eh? Y Areli más bien es de Sinaloa, ella es de Culiacán, la olímpica mexicana, por cierto, que es multimedallista. No hay que olvidar que ella la metieron de última hora para competir en lugar de la otra Salazar, que es de aquí. Yo creo que se equivocaron.
Yo Jessica creo que Salazar. Sí. Dice gran fondo, resultados oficiales.
Jessica no participó, de hecho.
La información oficial, Yareli Salazar Vázquez, de Jalisco, uh-huh. Mexicano, 3:48:11. Pero bueno, ya con lo que tú nos comentas, sí, entonces, sí. O a no ser de que estén tomando en cuenta si radica aquí o compite aquí o entrena
puede
aquí.
Puede ser, porque no sé. La entrena Iván Ruiz, pero no quiere decir que sea de aquí.
Y es el mismo entrenador de Jessica y su hermana, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien, ahí está. Mientras son peras o son manzanas, lo importante es que ya tenemos ganadores, tanto en el medio fondo como también en el gran fondo, y más adelante esperamos tenerle información al respecto, ahí donde se va a llevar a cabo la premiación, que es en la zona de La Minerva, precisamente, donde está la salida, está la meta también, entonces, de esta competencia que involucra, pues se supone que lo más granado, ¿no, Martín?, del ciclismo a nivel nacional.
No necesariamente, más bien esta ya hay, lo que sí es de aquí de Jalisco, sí, del estado, sí. No, yo creo que no vienen todos, algunos pues prefieren estar en ruta, a lo suyo. Esta es una competencia diferente, totalmente distinta a una carrera ciclista, en donde por 7-8 kilómetros ahí van al paso, todos al mismo paso, no pueden ir más de 20-30 kilómetros, van al paso, y de pronto,
vámonos,
ahora sí, vámonos, y empiezan a correr, y luego otra vez bajan el ritmo, y luego otra vez se van, o sea, no para algunos no les gusta este tipo de competencias, para otros sí, pero eso sí, yo creo que hay mucho recreativo que estuvo participando el día de hoy. Yo creo que más de la mitad son recreativos y no son competidores de domingo, que están a la carretera o algo así.
Y que estos recreativos son los que le ponen el colorcito, mandó el nivel a la competencia, ¿verdad? Porque son mayoría, pero pues sí, el nivel realmente no da para eso. Bueno, pues ahí está, ya más adelante, insisto, le estaremos hablando con más detalles acerca de esta información, el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023, que como lo comentas, pues no a muchos convence, pero ahí está, ¿no?
Exactamente.
Tiene su público, también sus participantes y seguramente también sus consecuencias en torno a las afectaciones que usted pudo haber sufrido durante esta mañana, que eso también definitivamente que lo tiene. Muy bien, bueno, pues en el fútbol internacional yo creo que hoy lo más importante es que ya prácticamente concluye lo que ha sucedido por allá en Holanda con la Eredivisie y el Feyenoord de Rotterdam desde el fin de semana anterior ya se había coronado campeón. Le queda todavía otra jornada, hoy jugó el Chaquito Jiménez, lo lamentable es que no anotó y aunque se mantiene en la pelea por el goleo individual, pues se ve complicado ya, ¿verdad?
Exactamente, hoy hubo actividad en Holanda, como tú lo mencionas, el Feyenoord le ganó 3-1 al Emen, no metió el Chaquito, el Ajax le ganó 3-1 al Utrecht, en juego donde Edson Álvarez jugó todo el partido, Jorge Sánchez se quedó en la banca, Eric Gutiérrez tampoco tuvo actividad con el PSV Eindhoven, que por su cuenta le ganó, o mejor dicho, empató 3-3 con el Heerenveen. Así las cosas en lo que respecta a la Liga de Holanda, recordarle que en Inglaterra ya desde la semana pasada se ponía esto interesante porque pues el Manchester City ya tenía el camino libre para obtener el título y ayer con la nueva derrota del Arsenal, pues lo asegura matemáticamente y hoy jugando lo festeja, hoy el Manchester City le ganó al Chelsea 1-0, Guardiola se convierte en el entrenador, no hay que olvidarlo, en el segundo entrenador más ganador en la historia, tiene actualmente ya en total 34 trofeos de campeón, abajito nada más de Sir Alex Ferguson que tiene 49, así que un nuevo título más para Guardiola, en este camino exitoso que ha tenido él como entrenador. Recordarle también que en Italia la semana pasada se coronó el equipo del Nápoles, pero el día de hoy derrota sin Chucky Lozano, que está lesionado, 2-1 al Inter en la jornada número 36, o al menos así estaban hasta hace unos minutos, porque estaba jugándose ya el tiempo de complemento.
3-1
final. 3-1 final de cuentas, ¿no? Alcanzó a meter otro gol el equipo de el Nápoles.
Así es, Nápoles que ya se había coronado también campeón. Goles de Anguisa, Di Lorenzo y Gaetano al 94, ya en el último minuto del encuentro logró vencer 3-1 al equipo Inter, que está también ocupado con la disputa de la final, en este caso de la Champions League, que será próximamente. Lukaku había anotado por el Inter y Gagliardini había sido expulsado por el equipo del Inter de Milán. Mencionabas acerca del descenso del equipo de Johan Vázquez, y es que el domingo pasado celebrábamos la coronación de el fin de semana pasado dos mexicanos, que fue en este caso el Feyenoord con Santi Jiménez y el AEK de Atenas de Orbelín Pineda, el fin de semana pasado. Bueno, pues este fin de semana llevamos dos descensos prácticamente consumados. Hablamos del Español de Barcelona, donde milita César el Cachorro Montes, y hablamos del equipo de Johan Vázquez. Que por un lado nos mencionaba Daniel Sandoval, que el viernes pasado, que si ganaba su equipo al que pertenece y con al que llegó allá en Italia, podría ascender, y efectivamente lo hizo. Entonces, ya lleva dos descensos, pero él podría continuar en la Serie A de Italia. No sabemos cuáles sean los planes de las directivas, pero pues sí, mal y de malas para Johan Vázquez, porque los dos torneos que ha jugado, los dos torneos que ha descendido allá en Europa.
Exactamente, así que hay dos elementos mexicanos que descienden, junto con el otro es el César Montes. Y bueno, pues cerramos con lo de la Liga de España, porque en este momento a punto de perder, minuto 94, Valencia 1, Real Madrid 0.
Ah, caray.
Se vino para abajo el Real Madrid, ya sin miel, ni sin jícara, ni Champions, ni Liga, ni nada, y está cayendo 1-0 contra el Valencia. Getafe 1-1 con el Elche, el equipo de Rayo Vallecano perdió 2-1 con el Español, y en este momento Sevilla contra Betis están por iniciar su partido. Es el clásico, es el derbi de la región.
Más adelante vendría posible duelo de mexicanos, Sevilla contra el Betis a la 1:00 p.m, que sería, si ya es tomado en cuenta, porque ya ha estado por ahí presente, el fin de semana pasado lo estuvo en la Liga, Jesús Manuel Tecatito Corona contra Andrés Guardado del Betis, que durante la semana Andrés Guardado anunció que su retiro definitivo ya es un hecho de la selección mexicana de fútbol, pero este duelo arranca hasta las 13:01 p.m, continuando pues con el fútbol de España. Y que usted ya lo sabe, pues estas jornadas son el cierre del campeonato, ya únicamente para los equipos que aspiran a mejorar su ubicación para estar en los torneos de Europa, o los que están en la quema, que están dando patadas de ahogado por salvarse de la quema, del descenso. Es lo que tiene realmente este cierre de torneo, porque pues ya conocemos al campeón, ya hizo los festejos, ya estuvo a lo grande el Barcelona.
Exactamente, es en lo que respecta pues a la Liga de España.
Bien, pues tenemos muchas llamadas, comentarios, gracias a todos por su participación, qué bueno que están con nosotros este domingo. Nos dice por acá Jesús Rojas Lucio, ya me vi ganándole al América y de paso eliminando al acérrimo rival, cerrar la vuelta en casa y que regrese el mejor con muchos refuerzos que ya ha tenido en los últimos años el Guadalajara, en lo personal del árbitro Santander, y que nos regale otro campeonato. ¿Quién lo diría otra vez contra Tigres? Bueno, pues yo veo complicado que pudiera ser Santander, ¿no? ¿Cómo ves?
No lo descartes, pero ayer hay el tema polémico de un gol que le anula al Monterrey.
Sí, pero que
parece que sí era, o sea, pero hay una mano y después fuera de lugar.
Sí, no, o sea, y eso es con base en el VAR.
Y la verdad, no anduvo tan mal en el torneo Santander.
Pero pues está ahí.
Todo puede pasar.
Está ahí la polémica, sí. ¿Verdad? Saludos, muñeco, soy Miguel Ángel Escoto y mi comentario es que ya sabemos cómo juega Don Buse y que no nos sorprenda nada nuevo. A mí nunca me ha gustado su estilito ni las formas. Buena tarde, amigos. Ay, caray, pues haga de cuenta que usted tiene un Ferrari, va a competir con otro coche ahí de medio, o sea que a lo mejor no es Ferrari, pero también tiene lo suyo y el cilindraje y todo, pero usted, pues, ¿para qué me voy en primera o en segunda?
No, y él, y lo acepta, Busca, dice, claro. El juego era de un gol, o sea, él lo acepta.
O sea, por ser tan pinche, y fíjate que se quedó aún fuera de lugar, o a ese gol que marcaron, que fue, por cierto, el defensa
Héctor Moreno,
quien marca el gol, el festejo y todo, pero después lo anulan. O sea, si le hubiera salido la jugada matemática, milimétrica a Víctor Manuel Vucetich, hoy estuviera diciendo, ya ven, cómo tenía razón. Uh-huh. Pero la verdad es que ese fútbol mezquino, sí, yo tengo el antecedente, Martín, tan cercano aquí de la liguilla en la que Vucetich dirigía a Chivas y que le entregó la Serie a León. Con esta propuesta, hace cuenta, y le entregó la serie así, órale, tómalo, desde el juego de ida, uh-huh, que en la vuelta, y no, pues ya no pudo, y a final de cuentas, este Monterrey había dejado mucho que desear desde la serie contra el Santos de Torreón, y ahora, pues en el pecado, llevó la penitencia.
Roberto González, en el partido de ayer, se anuló Santander un gol al Monterrey, ¿sí? ¿Estuvo bien?
Sí.
Es que hay mano. Y aparte fuera de lugar.
No, vamos a olvidarnos de la mano. O con el fuera de lugar es lo que él, a final de cuentas, y el videoarbitraje es lo que revisó, porque un gol sí se tiene que revisar, principalmente con esto, y si está adelantado, si usted quiere 5, 10, 20, no sé cuántos centímetros, porque la regla no da para tanto, pero ahí está la línea que pone el VAR, y si estaba adelantado del defensa, de los Rayados.
Y luego se reanuda la jugada, y en la siguiente acción.
En el contra.
Y en el gol.
Sí, Tigres. Así es. Dice, soy el señor Dávila, ¿cómo se les ocurre a las autoridades cerrar la López Mateos? También rematan dejando la vía recreativa. Es un caos tremendo que autoridades tenemos, no piensan ni planifican, pero bueno, para cobrar la verificación, dice el señor Dávila, está molesto con el caos que se originó.
Los carriles laterales estaban abiertos, o sea, no se cerraron por completo las avenidas.
Así es.
En todas.
Hay afectaciones, de que las hay.
Sí, las hay. Pero sí estaba abierto a las laterales.
Sí, sé que tiene que ir sacándole la vuelta, también es un hecho, ¿verdad? Buenas tardes, solo para dimensionar y guardando toda la proporción, ¿cuántos kilómetros son en las grandes competencias del mundo? Soy Francisco. No, bueno, si te refieres a lo de ciclismo, pues están los giros, tanto de Italia como de Francia, que son los más importantes.
Pero es diferente.
Es diferente. Y esto, estamos hablando, sí son 150 kilómetros.
140. Ah, bueno. Pero esto se realiza también en otras partes del mundo y es igual, 70 y 140.
Es el mismo formato. El medio fondo es el mismo.
El mismo formato.
70. Y ya si le pones el doble, entonces que hablamos del gran fondo, 140 kilómetros.
Y el formato es igual. O sea, uh-huh, primero el pelotón y luego váyanse con todo y luego otra vez y aceleren para llegar a la meta. Ajá. Es el mismo formato en otras partes del mundo, sobre todo muy enfocados en Francia y en Brasil.
Sí, y yo insisto en esto porque a mí me tocó todavía, había quienes les gustaban mucho aquellos circuitos en el centro de la ciudad. Jesús García, alcalde 16 de septiembre, subían por Juárez y Federalismo, los domingos, uh-huh, por la tarde principalmente.
Que eran
y había quienes
etapas,
les gustaba mucho.
Etapas de
y había quienes les gustaba mucho ese circuito. O sea, daban vuelta y había mucha gente que iba y acudía. Y bueno, ya estaba el circuito delimitado. Y había quienes les gustan más ese tipo de competencias que la de ahora. Y a mí lo que me queda claro es que la de hoy, por ejemplo, que ya se ha realizado también en Zapopan y en otras ocasiones también en Guadalajara, tiene más afectaciones al público en general.
Yo, definitivamente. Si me dices por cuál voto, yo voto por la primera que dijiste.
Sí, no. Y era la una verdad, tradición digo, este circuito ahí en el centro y le daban vueltas.
Pero ahora ya no se puede ahí, pero puedes implementar otro, ¿no?
Sí.
Y lo otro era en González Gallo. Ajá. Nada más por la avenida González Gallo, eran de ida 2 kilómetros y luego regresaban. Eran 4 el circuito y pues darle 20, 30, 40
vueltas. Que fueran necesarias.
Sí.
No te vayas tan
era
lejos.
Muy aburrido, pero es diferente.
No te vayas tan lejos. El circuito JBC, acá en el Estadio de las Chivas.
Sí, también.
O sea, el de Zapopan, por ejemplo, ahí tuvo gran parte del recorrido y nada más involucró algunas otras calles para también hacer presente en la ciudad. En fin, son formatos que la gente puede estar o no puede estar de acuerdo. Es lo que nos ofrecen, es lo que hay, es lo que nosotros le comentamos.
Sí, o sea, son sus formas de hacer los eventos. Puedes incluso hasta invitar a la gente que llegue una hora antes, 2 horas antes. Y no mueves a nadie, y hasta ahí en la explanada de Chivas pones un conciertito o algo, vendes bebidas. Vendes lonches, vendes todo. Bueno,
así es. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial para regresar con el tema del béisbol, y más adelante vamos a retomar este tema del ciclismo, le vamos a dar a conocer los ganadores y esperamos tener una entrevista vía telefónica ahí desde el punto de reunión donde se va a llevar a cabo en unos instantes la ceremonia de premiación. Esta es la Red Deportiva Notisistema, gracias por su comunicación, pausa comercial y enseguida regresamos, números telefónicos 30 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-22-23-27-38. Vamos a la pausa y regresamos con usted. Estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias, gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Usted es integrante del Real Mandil. Pídale oportunidad a su 01 para que nos envíe su mensajito o alguna llamada por ahí. ¿O es tan así que ni eso la dejará ser, licenciado? Suele, hay casos, ¿verdad?
Puede ser, exactamente.
Hay casos.
No sabemos.
Extremos. Bueno, saludos, saludos para todos. Vámonos a la información de El Rey de los Deportes.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Y ya está con nosotros aquí en la red deportiva Notisistema, Don Melitón, quien nos tiene toda la información más importante en torno al béisbol, ya sea de la Liga Mexicana, ya sea de las grandes ligas, actuación de mexicanos y todo lo que haya que comentar. Usted lo va a escuchar a continuación. Don Melitón, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, lo escuchamos.
Buenas tardes, y la pelota se va, y vámonos, Conchita, al mar. Y eso fue exactamente lo que pasó el día de ayer, es en lo que ha sido la mejor jornada que ha tenido el equipo de Mariachis. Logró una victoria el día de ayer contra el Águila de Veracruz, ganándoles el primer juego 4-3 y el segundo 10-6. Sin duda, una muy buena jugada del equipo de los Mariachis, y la gente debe empezar a darse cuenta de que están haciendo un buen trabajo, jugando una buena pelota. Pero los primeros juegos que perdieron al principio son los que lo tienen definitivamente allá en el sótano. No obstante, esa doble victoria, siguen ocupando el último lugar, son el caboose del tren, van con la farola roja en la división norte de la Liga Mexicana de Béisbol. Los demás resultados del día de ayer: el equipo de los Piratas de Campeche le ganó a los Diablos Rojos del México 7-6. Los Bravos de León le ganaron a los Guerreros de Oaxaca. No, Bravos perdieron con Guerreros de Oaxaca 9-7. El equipo de los Pericos le ganó a los Rieleros de Aguascalientes 7-5. Los Tigres le ganaron 5-2 a los Leones de Yucatán. Los Olmecas de Tabasco ganaron 8-2 a los Tecolotes. Y el equipo de los Algodoneros de Unión Laguna le ganaron por paliza 13-7 a los Generales de Durango. Los Araperos perdieron 5-2 ante los Toros de Tijuana. Y el equipo triste, que es el de los Acereros, pues ayer no perdieron. Y no perdieron por una razón muy simple: no jugaron porque se suspendió el juego por lluvia. Y yéndonos ahora a las grandes ligas, bueno, pues vamos a ver que esta semana no fue nada grata para el equipo de los Dodgers y tampoco para Luis Urías. ¿Por qué les digo esto? Porque Luis Urías volvió a perder. En esta ocasión sí que lo garrotearon, lo trajeron como badajo de campana y le pegaron 4 cuadrangulares. 4 cuadrangulares, 3 de ellos en forma consecutiva. Back to back to back. Entonces, en ese sentido, pues no está teniendo unas salidas buenas últimamente el sinaloense. Y ya lo habíamos comentado, se estaba convirtiendo en un pitcher de long ball, como se le llama en Estados Unidos, o sea, que le pegan con frecuencia cuadrangulares. Entonces, en ese sentido, pues no pudo llegar más para adelante. Y hay una cuestión que es muy interesante, porque teniendo todo un coacheo en lo que se refiere a lo que es la labor de cada uno de los pitchers por parte del equipo de los Dodgers, algo está haciendo mal Urías, que debe haber estado detectado principalmente por el coach de pitcheo. Ahí viene la problemática: ¿lo estará haciendo Urías o no está pudiendo hacer lo que le están diciendo que está haciendo mal? Entonces, si tú te metes en la cabeza que lo que estás haciendo bien, y cuando te dicen, lo estás haciendo mal, no recapacitas para llegar a la conclusión de que efectivamente algo estás haciendo mal, que te están dando tantos jonrones como nunca en tu carrera te le habían pegado, es que en tu mecánica o en tu cabeza algo tienes mal. Y es lo que está pasando con Luis Urías, o a lo mejor quizá ya no tiene un buen ambiente en el dentro del clubhouse, y eso va a tener como consecuencia, una vez más, se lo reitero, se lo repito, esta yo creo que va a ser la última temporada de Urías con Dodgers, se vuelve agente libre, y hay una línea que ya lo está llevando al aeropuerto de John F. Kennedy en Nueva York, para el equipo de los Mets de Nueva York. Creo que para allá hubiera terminado Urías, y pues el equipo de los Dodgers pues no tiene en ese sentido mucha situación de que podamos decir algo, ¿verdad? Entonces, en la que se refiere al otro equipo de la Gran Liga, que es también de los que llama mucho la atención, pues son los Yankees de Nueva York, y los Yankees de Nueva York están volviendo a tener...
¡Ah, caray! Estábamos cuando se nos corta con Don Melitón. Vamos a ver qué pasó en cuanto a la línea telefónica y el complemento. Ahí está, ahí sigue. Sí, a ver, entonces vamos a restablecerlo. Sí, Don Melitón, continuamos con usted.
Ah, comentaba que en otro equipo que es el más importante de las grandes ligas, en lo que se refiere a aficionados, pues el equipo de los Yankees de Nueva York, estuvo una muy buena jornada durante toda la semana el juez, Aaron Judge. Entonces hubo 7 jonrones en 7 juegos, y eso pues de todos modos no lo está acercando mucho a la parte principal de la cabeza de la división este de la Liga Nacional, de la Liga Americana, porque...
Ah, caray, está resfriado ese teléfono, a mí se me hace que son las lluvias que cayeron recientemente. Sí, Don Melitón, se está entrecortando la comunicación, vamos a ver si podemos restablecer y ya irnos de corridito para no tener más interrupciones, algo está pasando por ahí. Vamos, ya, sí continúa en la línea, pero se está entrecortando, a ver, Don Melitón, vamos a ver si ya podemos tener el reporte completo porque se nos está entrecortando, adelante.
Bueno, ¿ahora me escuchamos mejor?
Sí, claro, nada más esperemos que ya no se corte, adelante.
Ok, entonces les comentaba, Aaron Judge, después de esa lesión que tuvo, ha tenido muy buen retorno con Yankees, y eso ha tenido como consecuencia que durante 7 partidos consecutivos estuvo bateando de cuadrangular, y eso pues es muy bueno para todos los que somos aficionados para el equipo de los Yankees, pero de cualquier manera estamos todavía muy lejos de lo que es el primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Entonces, pues básicamente esto es lo que tenemos de novedades, es lo que tenemos en lo que es la Cancarpa, en lo que es en la Liga Mexicana, y esperemos que el equipo de Mariachis, con esta doble victoria que obtuvo el día de ayer, hoy la pueda refrendar para que ya pueda encontrar un camino que haga que el aficionado se retire en las taquillas y que pueda tener una mejor temporada esta que la que fue terrífica del año pasado.
Perfecto, muy bien. ¿Y algo más, Don Melitón?
Pues eso es lo que tenemos de la última, lo último que podemos decirles rápidamente, cómo están las posiciones en la Gran Liga, en la Liga Americana, División Este, en primer lugar Tampa, luego Baltimore, luego Yankees, Boston y Toronto. En la División Central, lugar, después viene Detroit, Cleveland, los Medias Blancas, y en el sótano, los Reales de Kansas. En la División Oeste, Texas, Houston recuperándose, ya nada más a 2 juegos de Houston, de Texas, de los Rangers de Texas. Los Angelinos de Anaheim están en tercer lugar, vienen después Seattle, y con el farol rojo, el equipo de Oakland, que se está despidiendo ya casi de la ciudad californiana, porque le van a hacer un estadio de primer mundo de neveras allá en Las Vegas. En la Liga Nacional, la División Este, en primer lugar es Atlanta, le sigue Miami. Miami tiene una buena temporada, sin duda. Viene después los Mets de Nueva York, Filadelfia y en el sótano Washington. En la central, los Pirates en primer lugar, luego vienen los Cerveceros de Milwaukee, Cachorros de Chicago, San Luis empieza a mejorar, ya salió del sótano, que se los dejó a los Rojos de Cincinnati. Uh-huh. Y en la división más mala de toda la Liga, que la División Oeste, pues mal que bien los Dodgers ahí van en primer lugar, seguidos de Arizona a 2 juegos y medio, San Francisco. La gran decepción, los Padres de San Diego a 8.5, empatado en ese ruca, no, está arriba de Colorado, porque Colorado está a 9 juegos y medio. Okay. Ahora sí es lo que tenía que comentarles, y estaba hablando sobre el Real Club del Mandil, pues les mando, como siempre, mi saludo y que tengan bonita tarde y buen provecho.
Perfectísimo, don Melitón. Muchísimas gracias. Buen domingo.
Igualmente para ustedes.
Gracias. Hasta luego.
Play ball. El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Vamos con algunas llamaditas y comentarios. Gracias a usted que todos los domingos está con nosotros en la Red Deportiva Notisistema y que hoy también nos acompaña este domingo. Antes de continuar con más información, ¿qué le parece si nos vamos a la meta de el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023. Le reiteramos el nombre de los ganadores, competencia de gran fondo, que es la más importante. El primer lugar se lo lleva Luis Alfonso Rodríguez Carrillo. Después los jaliscienses Fernando Gabriel Navarro Romo y Jesús Rodrigo Muñoz Hernández. Esto es en cuanto a la categoría varonil. Y con las damas, ¿quién fue la ganadora? Bueno, ahí hablamos de que es Yareli Salazar Vázquez, quien se lleva el primer lugar, seguida por Paola Macías Estrada y María Guadalupe Aguayo Palafox. Vamos a la línea telefónica con el director del Comú de Tapatío, por lo tanto también director general de esta competencia, Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023. Albino, muy buenas tardes, bienvenido a la Red Deportiva, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes, con el gusto de saludarlos a ustedes ahí en cabina y a toda la gente que nos escucha.
Pues platícanos, ya concluyó en cuanto a los primeros lugares, el medio fondo y también el gran fondo de este Gran Giro Ciclista. ¿Qué reporte tienes en estos momentos?
Mira, estamos muy contentos porque, bueno, realmente salió todo como lo teníamos planeado. Los atletas están contentos, la ruta muy segura y, bueno, pues la categoría esta que también innovamos con la categoría tándem para ciegos y débiles visuales. Y bueno, pues disfrutamos de un evento donde vimos a los mejores atletas a nivel nacional recorrer las mejores, la mejor ruta de México, las principales avenidas emblemáticas de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues satisfechos por lo que vivimos el día de hoy.
Los ciclistas de Jalisco finalmente también protagonistas, ¿no?, en esta justa.
Sí, así es. Los ciclistas de Jalisco, bueno, sacaron la casta y, bueno, dieron todo por nuestro estado y por nuestro municipio, y bueno, pues muy contentos también porque los principales lugares pues se quedan en casa.
¿Qué reporte tienes en cuanto a las vialidades? ¿Ya se han empezado a despejar o continúan todavía las restricciones?
Ya estamos despejando, empezamos a despejar a partir de las 12:30 ya las vialidades. No estamos al 100% todavía, pero ya estamos despejando de las vialidades de acuerdo al pelotón como va pasando. Vamos liberando. Estaremos liberando, yo creo que calculamos como alrededor de las 3 de la tarde las rutas completa, y la zona de la Minerva, yo creo que sí nos vamos a estar alrededor de las 5 de la tarde.
Entonces ahí en la Minerva es donde lleva para un poquito más largo, ¿verdad?
Sí, en la zona de la Minerva es donde va a durar un poquito más, porque bueno, es donde tenemos la zona de meta y salida, y donde está pues toda la zona de gradería, la zona comercial y la zona donde estamos también ofreciendo algunos espectáculos deportivos para la gente que nos está acompañando.
¿El saldo cuál es, mi estimado Albino, sobre este evento que reunió a poco más de 1,200 ciclistas?
Y fueron arriba de 1,600 atletas, y bueno, hasta ahorita tenemos saldo blanco, no tenemos ningún accidentado que podamos decir que pudiera manchar este evento. La gente también contenta en el tema del cierre de vialidades, también no hemos tenido mayor afectación porque, bueno, dejamos todas las laterales, socializamos en tiempo y forma, entonces creemos que, bueno, fue un evento con saldo blanco y la gente muy contenta también, que eso es importante, la gente que vino a disfrutar del evento, los atletas que vinieron a participar. Y bueno, de eso nos llena de satisfacción.
¿De estos 1,600 pedalistas, en su mayoría de diferentes estados o de aquí de Jalisco?
Sí, la gran mayoría son de Jalisco, pero sí vienen de diferentes estados, de hecho ahorita, inclusive de otros países. Hoy me tocó también premiar una de las categorías a una atleta de Alemania que vino también a disfrutar el evento, y también lo comentaba que nos daba las gracias de que Guadalajara tuviera un evento de este tipo como de talla internacional como lo tienen en Europa.
Oye, Albino, platícale un poquito a la gente el desarrollo de esta competencia. Yo platicaba que es muy diferente a una simple carrera ciclista. ¿Esto puede o no puede llamar la atención de los pedalistas? Porque es muy diferente, ¿no? El tema de ir a una misma velocidad y de pronto, en un 2x3, a todo lo que quieran para tratar de rebasar y de ganar, ¿no?
Así es, mira, inician todos con velocidad controlada. Uh-huh. Tenemos un vehículo insignia que les va marcando la velocidad, y de repente, bueno, pues a los 20 kilómetros, pues el carro insignia se hace a un lado y arrancan con todo. Entonces es un espectáculo verlos cruzar la meta a estas velocidades, y bueno, pues un evento que también lo hace diferente, porque bueno, el hecho de que esté circulando este evento por la ciudad también lo hace diferente, porque normalmente este tipo de eventos lo mandan a las periferias de la ciudad, y eso también lo ha comentado también el atleta, que es de los pocos eventos a nivel nacional que pueden disfrutar de la ciudad y correr a altas velocidades por las avenidas emblemáticas de nuestra ciudad.
Entonces podríamos decir que esto fue parte inclusive de la estrategia de involucrar también a avenidas de la zona metropolitana.
Así es, fue parte de la estrategia el que nos convertamos en un evento exclusivo en este tipo. Y bueno, pues también agradecer a todo el área de movilidad y vialidad de Guadalajara y del estado, porque eso nos ayudó a que también causáramos menos incomodidades con el ciudadano que normalmente pues no participa en estos eventos como espectador ni como atleta, pero pues que quiere disfrutar también de la ciudad. Uh-huh. Entonces es un evento que nos convierte en número uno en este tipo, porque bueno, pocos lo hacen dentro de la ciudad, y que bueno, también no bloqueamos al 100% las vialidades.
Perfecto, muy bien, Albino, pues muchas gracias, y ahí está entonces la información a detalle desde donde se lleva a cabo la premiación en estos momentos. Muchas gracias y buenas tardes.
No, al contrario, gracias a ustedes, y bueno, pues sigamos disfrutando de los grandes eventos en la ciudad de Guadalajara.
Así es, gracias, Albino.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta luego. Albino Galván, director general de Comú de Guadalajara, y bueno, pues sí, efectivamente, un elemento vial, por lo menos en 350 cruces de las calles.
Ah, caray.
Para que no,
sí, es una cantidad,
para que no se perjudicara tanto. No, y mira, no hay que olvidar que a diferencia del maratón, aquí se podía abrir la circulación en algunos momentos. En el maratón se cierra por completo la
todo el circuito.
Todo el circuito.
Todo el circuito.
Y acá no, por eso están conectados en comunicación los mismos agentes viales para decir, pásele, ahora espérese, o pásele, ahora espérese.
Ajá. Y así. Bueno, vamos ahora con los ganadores, ¿le parece? Vamos a escuchar en este caso a Luis Alonso Rodríguez Carrillo, el ganador del Gran Fondo de este Giro Ciclista Guadalajara 2023. Esto es lo que comenta. Aquí vamos a escuchar su punto de vista en torno a la competencia, lo que fue precisamente, aquí está.
Con Luis Alonso Rodríguez. Luis Alonso, de nuevo, ganador de Gran Giro, ¿cómo te sientes?
Muy bien, muy contento de haber hecho ya el doblete. Creo que es la primera atleta que hace en serie el doble.
Hablar un poquito al público de tu equipo, de tu trayectoria.
Bueno, pues a mí hoy me tocó ganar, pero realmente todo el trabajo lo hizo mi compañero Gabriel Nava. Él es un atleta joven con proyección internacional. El equipo ahorita está haciendo un bloque de carreras de 4 semanas antes de correr la Vuelta a Colombia de 10 días. Es la vuelta por etapas más dura de Latinoamérica. Estamos haciendo un trabajo de concentración en donde esperamos tener muy buenos resultados y pues traer y poco a poco hacer que crezca el ciclismo aquí en México.
¿La ruta cómo se te hizo hoy otra vez, ya que la conoces?
Bueno, ya conocemos muy bien la ruta, realmente siempre muy contentos con la organización, con todo el gobierno que hace este tipo de esfuerzo de cerrar la ciudad de tal forma. Los ciclistas nos sentimos muy seguros, disfrutamos muy bien la ciudad de esta forma. Hay muchísima participación y pues no sabemos, en algún momento tantos niños que ven estos eventos, pues salgan atletas de alto rendimiento. Que esa es la idea, que incentivar a que más personas poco a poco vayan pasándose al deporte, a cualquiera que sea.
Los primeros kilómetros del Gran Fondo en el Gran Giro son recreativos, pero después se vino un grupo como de 15 corredores aproximadamente con una velocidad de campeonato, la verdad.
Sí, realmente me tocó alcanzar, aguantarles ahí a los jóvenes, en donde pues realmente los 15 o 20 que teníamos, ellos son de los mejores de México. Pues yo venía aguantando, y como te repito, traemos en el equipo una persona muy fuerte, Gabriel Nava. Entonces, haciendo un trabajo en equipo, pues no logramos escapar, pero realmente el 95% del triunfo es de él. Nada más que pues como queríamos hacer el doblete, pues me tocó a mí ganar, pero es muy buen atleta y de proyección internacional. De hecho, va al Panamericano en unas semanas y esperamos que tenga muy buenos resultados y medallas para México.
Bien, pues ahí está el ganador entonces del Gran Fondo Ciclista Guadalajara 2023, Luis Alonso Rodríguez Carrillo, en este caso destacando la labor de su compañero. Y ahora vamos precisamente con Yareli Salazar, la ganadora en la rama femenil de este Gran Fondo de Guadalajara. Esto fue lo que comentó después de cruzar la meta. Aquí la escuchamos.
Con Yareli Salazar. Yareli, hablar un poquito de tu trayectoria con el público.
Hola, soy Yareli Salazar, soy de Culiacán, Sinaloa. Fui a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la modalidad de ruta. También soy medallista en Copas del Mundo de Pista, soy campeona nacional de ruta y pista y campeona panamericana y centroamericana.
¿Ganas el Gran Giro Guadalajara? ¿Cómo te sientes?
Bien, estoy feliz de haber participado aquí. Quiero agradecerle a Comode y también al presidente de la Federación Mexicana por haberme invitado a este gran evento. Sinceramente estuvo muy seguro el evento, fue una ruta exigente pero muy bonita, me gustó mucho. Se corrió muy rápido y pues me tocó ganar.
¿Ya habías tenido la oportunidad de participar en el Gran Giro o no?
No, nunca he tenido la oportunidad. De hecho, casi siempre estaba compitiendo en Europa en estas fechas y ahora me tocó la oportunidad y por eso vine.
¿Qué viene para ti ahora?
Bien, pues ahí está lo más importante de Yareli Salazar, y ella misma deja en claro, soy de Culiacán, Sinaloa, y bueno, pues hoy se lleva el primer lugar y doblete, o que refrenda el título, Luis Alonso Rodríguez Carrillo. Hasta ahí lo más importante en cuanto a información de este Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023, que así como a muchas personas no les gusta, pues a otros sí les gusta, uh-huh. Y ahí está la participación entonces.
Exactamente.
Esperaban 1,200, se rebasaron las expectativas. 1,600, por lo que nos acaba de declarar el director del Comude de Guadalajara.
Sí, insisto, hubo mucho recreativo, que le encanta la velocidad en las bicis. Últimamente hemos visto en las noches a muchos ciclistas que andan pasándose por las calles de una manera segura, en sus paseos que hacen ya semanalmente, y bueno, pues seguramente algunos de ellos se unieron a esta competencia.
Y nos dicen por acá, pero digan que los ciclistas son superhombres como Ramón, nomás que aquí le ponen un apellido, que Ramón Pina, licenciado, pues no.
Ramón García.
Bueno, saludos también, por acá nos mandan un audio, los audios no podemos reproducirlos aquí a través del WhatsApp, muchas gracias. Buenas tardes, licenciados, diciendo presente, todavía acá en Fresno, California, soy Alfonso Méndez. Ah, es el que anda regando concesiones del Real Mandil allá.
Hay que cobrarle.
Saludos ahora entonces desde Fresno, y sigo pensando que el América se lo va a llevar el campeonato, y yo lo sigo escuchando y haciendo que hacer. Saludos a todos los del Real Mandil. Y mira, está acompañado, ni parece que está allá en Gringolandia, está comiendo unos taquitos ahí con un refresco de cola, entonces buen provecho.
José Antonio Castillo, bien por el tapatío que se coronó ayer. Yo creo que el Guadalajara puede remontar y ganarle al América si aprovecha las oportunidades, y que acá en el Akron no aprovechó todas las oportunidades y dio ventaja al América.
Sí, o sea, yo simplemente, está excelente, sería excelente, magnífico para el espectáculo y para el fútbol mexicano y para la ciudad que Guadalajara pasara la gran final. Pero, ¿qué sería, cuál sería ese factor que allá sí Chivas aprovecharía en el Azteca que no pudo aprovechar acá en su estadio?
No, pues el simplemente la puntería. Aquí tuvo llegada, jugó un muy buen primer tiempo, pero pues de qué sirve que juegues bien si no notas.
Así es. Buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. Ayer tuve la oportunidad de ir a ver a los mariachis contra el Águila de Veracruz. Hoy invitan a llevar a tu perro, a ver si Huicho va a verlos, dice Genaro Romo Vital.
Yo creo que él fue el culpable de esto.
Del Día de la Mascota.
Salvador Nava, saludotes, ya terminé mis quehaceres y le volé los zapatos a mi mujer, pero se enojó porque le dije que apestaban. Oh. Aún así me hará 10 enchiladas. Bueno, saludos.
Dice de la cuota, no le baja ahí de 10 enchiladas, ¿verdad? En cada programa, bueno, buen provecho. Con el evento ciclista de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, asfixian las vialidades más importantes. De remate, no puede trabajar al 100% mi carro de plataforma. Todo esto sin contar con la vía recreativa, tianguis dominicales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice por aquí este radio escucha, Rafael Villaseñor.
Martín Rodríguez, gracias por tu sugerencia, muy amable.
Martín Manuel, saludos de Jesús Gervasio. Ayer en la pelea Haney sobre Lomachenko, vimos la diferencia entre peleas de verdad y funciones de circo. Haney expuso sus cuatro cinturones ante un verdadero oponente, no ante un costal, como ya saben quién. Lomachenko fue víctima de la mafia del boxeo. Ya también hay mafia, mi estimado Jesús Gervasio. Pues para mí fue un robo, pues debió ser mínimo empate o una decisión dividida para cualquiera, no unánime. ¿Quién sabe qué vieron los jueces? Dice Jesús Gervasio, el fans número uno del Canelo Álvarez.
Sobre todo eso.
Eso sí está presente. Saludos.
David Vázquez dice, hay que ver la realidad, ojalá y pase Chivas, el portero no le ayuda mucho. Para mí el portero de San Luis es mejor, ojalá y las Chivas lo contraten. Pues ya el Guacho es seleccionado en la prelista. Pues.
Ya está en la selección, sí, ese es el problema. Vamos a ver con qué nos sorprende Chivas. Y vamos a ir también a las noticias de las 13 horas, 1 de la tarde. Vamos a regresar y en la siguiente hora estaremos hablando ya de diferentes temas y obviamente de lo que va hasta el momento en esta liguilla por el título de la coronación de El Tapatío, que venció al conjunto del Morelia hace 43 años, con Yayo de la Torre dentro de los titulares. El Tapatío también disputó una final contra el Morelia. Fue cuando el Morelia logró el ascenso y ya de ahí ya no bajó. Nada más que pues aquel equipo pues ya 43 años, imagínense usted. Vamos a las noticias de la 1 de la tarde.